Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. Del G20. Defiende Estados Unidos a China por un acuerdo comercial de cara a la cumbre del G20. Antes del acuerdo entre Estados Unidos y México sobre comercio e inmigración. Tras 4 meses, gobierno en disputa de Venezuela reabre frontera con Colombia.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El gobierno de Nicaragua liberó este martes a 56 personas vinculadas a las protestas antigubernamentales. Entre los excarcelados se encuentran el director del canal 100% Noticias, Miguel Mora, y la jefa de prensa de la estación, Lucía Pineda.
El gobierno de Nicaragua, a través de la ley de amnistía, liberó este martes a 56 considerados presos políticos, entre ellos líderes campesinos, universitarios y los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda.
El problema de ellos es que no les gusta que les digan la verdad en su cara. Y nosotros no podemos, como periodistas, decir que no están matando a los jóvenes, que no hubo una masacre, que no hay una dictadura aquí, que aquí no se está violentando todos los derechos humanos. Aquí hay una dictadura, aquí se tortura, aquí se violentan los derechos humanos, aquí no hay libertad de prensa y de expresión, aquí se confisca.
Mora y Pineda pasaron casi 6 meses en prisión, acusados de instigar al terrorismo a través de sus notas informativas en el canal 100% Noticias. Tras su libertad, la periodista Lucía Pineda aseguró que lucharán por recuperar las instalaciones del canal televisivo.
Creo pues también reordenar el tema pues del noticiero. Miguel pues va a insistir en el tema de la apertura de 100% Noticias, que se le regrese 100% Noticias, pues todos los colegas que están fuera del país de 100% Noticias, son de 100% Noticias, pues están desesperados por regresar a Nicaragua, a ejercer pues el periodismo, pues en libertad, sin que te estén presionando, sin que te estén hostigando, sin que te estén acusando, sin que te estén persiguiendo.
Los periodistas puestos en libertad denunciaron haber sido víctimas de torturas y malos tratos dentro de los recintos penitenciarios. Mientras el gobierno de Nicaragua solo oficializó la lista de liberados a través del Ministerio de Gobernación. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y precisamente Daliana Ocaña nos acompaña desde Managua vía Skype. Daliana, ¿en qué circunstancias fueron liberados estos líderes opositores?
Sí, buenas tardes. Me repetí la pregunta, por favor, no te escucho muy bien.
Sí, Daliana, queríamos saber nada más en qué circunstancias fueron liberados estos líderes opositores.
Sí, los líderes opositores, tanto los líderes campesinos como los universitarios, así como los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda, fueron liberados después de que el gobierno firmara una ley de amnistía que precisamente otorgaba un perdón a las personas que se habían visto involucradas las protestas sociales desde el 18 de abril del año pasado. Previo a la firma de esta amnistía, la Cruz Roja Internacional se encargó en horas de la madrugada de trasladar a estos 56 considerados presos políticos hasta sus hogares, sus residencias, para entregárselos a sus familias.
Daliana, muchas gracias por tu reporte y como bien decías, hay que recordar que esta ley de amnistía aprobada recientemente por los diputados oficialistas generó gran rechazo entre la oposición nicaragüense. Entre tanto, en Estados Unidos, legisladores y expertos coinciden en que la reciente liberación de estos opositores en Nicaragua no representa un alivio para la crisis en ese país. Jorge Agobián estuvo en la audiencia en el Congreso este martes y le preguntamos qué tipo de acciones impulsan los legisladores respecto a la situación de Nicaragua. Jorge.
Tanto diplomáticas como económicas al gobierno sandinista y también aprobar esto, utilizar los recursos que ya están aprobados en el Congreso, como es el caso del NICA Act, que recordemos una ley que fue aprobada y promulgada en 2018 en el Congreso. Uno de los testigos que testificó ante esta audiencia en el Congreso, José Miguel Vivanco de Human Rights Watch, aseguró que el NICA Act no ha sido implementado o no ha sido usado todavía por el Congreso para generar esta presión a funcionarios el gobierno de Daniel Ortega, que son considerados por haber violado los derechos humanos en ese país. Todos los detalles de lo que se habló en esta sesión o esta audiencia en el Congreso en el siguiente reporte.
La liberación de personas encarceladas por razones políticas en Nicaragua no representa un progreso democrático para ese país, de acuerdo con la visión de legisladores del Congreso estadounidense.
Sin embargo, debemos recordar que estas personas nunca debieron haber estado en la cárcel, en primer lugar.
Así como el representante demócrata Alvio Cires, el republicano Tom Rooney, está de acuerdo con que Estados Unidos debe aplicar esta estrategia al pueblo nicaragüense.
Estados Unidos debe mantener el apoyo a los actores democráticos en Nicaragua y alentarlos a que, de alguna manera, sean más efectivos de lo que pudieron haber sido recientemente.
Una audiencia de la Subcomisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes se centró en la discusión sobre la crisis en Nicaragua. José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la organización Human Rights Watch, interpretó en ese escenario las recientes liberaciones enmarcadas en una ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional de mayoría oficialista.
Es un esfuerzo más del régimen para intentar recobrar algún nivel de credibilidad y conseguir que se levanten las sanciones por parte de los Estados Unidos y otros gobiernos. Creo que no hay que engañarse.
El gobierno de Daniel Ortega considera que estas medidas forman parte de su intención de solucionar la crisis a través del perdón a quienes considera cometieron delitos contra la seguridad común y la tranquilidad pública. Por su parte, el exiliado nicaragüense Félix Maradiaga considera que la ley busca proteger a personas que cometieron crímenes respaldadas por el gobierno.
En Nicaragua lo que estamos buscando es una fiscalía especial, una comisión internacional de la verdad que permita determinar las culpabilidades y buscar justicia para absolutamente todas las víctimas. Esta ley de amnistía lo que hace es establecer un esquema de impunidad.
Y de manera bipartidista, los legisladores de la Cámara de Representantes también exhortan a la Casa Blanca a imponer sanciones tanto diplomáticas como económicas al gobierno de Daniel Ortega. Belén.
Jorge, muchas gracias por tu reporte. Y como bien decías, precisamente en el Congreso estadounidense están pendientes de tratamiento varias iniciativas legislativas respecto a la situación de Nicaragua. Ahora.
Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La General de Venezuela anunció la apertura de una investigación contra unas 34 personas por sus presuntos vínculos con lo que consideran como la sublevación militar del 30 de abril pasado. Varios de ellos ya cuentan con orden de captura. Vía Skype nos acompaña Adriana Núñez Rabascal desde Caracas. Adriana, algunos de los sindicados en la investigación fiscal se encuentran fuera de Venezuela. ¿Cuál es el pedido de la Fiscalía en ese sentido?
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha manifestado que hay un total de 17 personas prófugas de la justicia y que se encuentran en países como Estados Unidos y Colombia. Por ello, ha solicitado a los gobiernos de esas naciones deportar a esos ciudadanos para poder ser encausados en Venezuela. Misma petición que hizo el año pasado con los supuestos relacionado con el intento de magnicidio, ataque con drones al presidente Nicolás Maduro mientras se ha encontrado en una alocución pública en la avenida Bolívar. Ha dicho que estos mismos países han refugiado a esos ciudadanos que participaron en lo que se ha calificado como un intento de magnicidio. Mientras tanto, el día de hoy en Venezuela se denunció la desaparición de 10.000 empresas en 20 años por parte del principal consejo de industriales del país.
La Cámara de Industriales afirma que su sector en Venezuela no escapa a la crisis que ha afectado al país sudamericano durante los últimos años. Factores como la escasez de materias primas, combustibles, transporte, electricidad, inseguridad jurídica, inflación, expropiaciones, entre otros, indican que ha incidido en el cierre de empresas importantes. El presidente de Conindustria, Juan Pablo Olalquiaga, señaló que los resultados demuestran la tragedia que atraviesan los industriales al punto que han cerrado más de 10.000 empresas durante los últimos 20 años.
El resultado, pues ustedes lo ven bien malo en términos de producción, malo en términos de expectativas, malo en términos de inversiones que se están realizando, malos en términos de que empresa, pequeña empresa, por supuesto, con muchas menos expectativas de sobrevivir.
Olalquiaga recalcó que como consecuencia del cierre de empresas, los puestos de trabajo en la industria se han visto disminuidos notablemente.
Ahora, a unos niveles sustancialmente inferiores, entonces te empieza a sobrar la gente. Y por eso tú ves que hay una disminución de personas que están contratando. Pero además hay una disminución por la cantidad de gente que se va para el exterior.
El presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, por su parte, instó a aumentar la producción de materias primas en el país y la extracción de minerales para reimpulsar la economía de la nación sudamericana.
Elevar la producción del arco minero del Orinoco al máximo nivel, riqueza constante y sonante para nuestro país, para sus inversiones, para los gastos.
Otro de los problemas que afecta a la industria del país es la inflación, que según la Comisión de Finanzas del Parlamento en el mes de mayo fue de 905% y se acerca al millón interanual. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Por cierto que hoy el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, manifestó que rechaza la decisión del gobierno en disputa de Nicolás Maduro de pedir una suerte de tarjeta fronteriza adicional a los colombianos que intenten ingresar al país tras la reapertura de la frontera común el pasado fin de semana.
Adriana, muchas gracias por tu reporte. Estaremos atentos al impacto que pueda tener esta nueva disposición en lo que hace a la dinámica fronteriza entre Colombia y Venezuela. La situación de los venezolanos desplazados por el hemisferio motiva distintas iniciativas de apoyo a esa comunidad. En Estados Unidos, una familia reúne insumos personales para una fundación en Ecuador, donde se refugian caminantes provenientes de Venezuela.
Iliana Espinosa y María Emilia Barreiro, madre e hija ecuatorianas, ambas emprendieron una noble tarea desde 2018. Reunir insumos y llevarlos hasta Quito, a un refugio donde venezolanos desplazados por el hemisferio llegan después de semanas de caminata y sacrificio.
Hace doler el corazón saber que personas tienen que pasar por todo esto. Me siento triste, pero al mismo tiempo feliz que puedo ayudar, o sea, sí, solo es un poquito, pero que puedo ayudar a los venezolanos.
María Emilia estudia con jóvenes venezolanos en Miami. Ella y su madre recogieron testimonios en la primera entrega de asistencia para unas 75 personas albergadas en el refugio ecuatoriano.
Uno no puede sino imaginarse cuál habrá sido la decisión tan desesperada para salir de su casa, salir de lo que ellos conocen, de su familia, de su ciudad.
Ahora organizan una segunda entrega para el próximo mes y cuentan con mayor planificación para comprar artículos que son de extrema necesidad para los caminantes, como una simple mochila.
Maletas de tela, que es más fácil llevar, porque algunas personas llegan al albergue con fundas, con nada en la cual exponer sus pocas pertenencias.
Lo que motiva a esta familia es el regocijo con el que reciben los venezolanos la ayuda que se entrega. Entienden que la felicidad puede ser tan simple de brindar con detalles sencillos.
Tienen una casa, tienen comida, tienen agua, tienen ropa, personas les dan donaciones, ahí están felices.
Las voluntarias lograron un acuerdo con una aerolínea estadounidense para poder transportar maletas adicionales en verano para llevar los insumos que reunirán. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El presidente Donald Trump desafió este martes a quienes cuestionaron el anuncio de un acuerdo migratorio con México. Antes de partir a Iowa, un estado clave para las elecciones, el mandatario aseguró que los detalles del acuerdo serán revelados más adelante. Bricio Segovia está en la Casa Blanca con más información sobre las declaraciones del presidente. Bricio, ¿qué tipo de argumentos esgrimió el mandatario para defender su acuerdo migratorio con México?
Hola, Belén. Bueno, el mandatario dice que es un acuerdo que beneficiará tanto a Estados Unidos como a México. Sin embargo, no acaba de develar cuáles son esos detalles, que asegura que todavía existen, pero que será México quien tenga que anunciarlos. El mismo presidente dio a entender a lo largo del fin de semana y también de este pasado lunes que había un acuerdo comercial paralelo al acuerdo migratorio que se alcanzó el pasado viernes aquí en Washington. Sin embargo, México niega que exista ninguna cláusula que no haya sido anunciada ya de momento. Desde aquí, desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump hablaba sobre este acuerdo de esta manera mientras sostenía lo que decía ser una página del mismo acuerdo.
Este es el acuerdo que todo el mundo dice que no tengo. Voy a dejar que México haga el anuncio en el momento adecuado. Desde México quieren hacerlo, pero este es el acuerdo. Es un acuerdo muy simple. Es una página de un acuerdo amplio y muy bueno para ambos, México y Estados Unidos.
El presidente también se refirió a Venezuela y dijo que está valorando darles asilo a los inmigrantes venezolanos que huyen de la crisis política y económica de su país, y si no es el asilo, un estatus de protección temporal. No dio más detalles el presidente Donald Trump sobre esta posibilidad, pero este anuncio, estas declaraciones, llegan después de que la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas señalara que la cifra de venezolanos que han huido de su país a causa de la crisis ya ha superado los 4 millones, Belén.
Bricio, muchas gracias por tu reporte. Y con la mira en el 2020, el presidente Trump acudió este martes a un acto político en Iowa y, como decíamos, estado clave para las elecciones. El secretario interino de Seguridad Nacional denunció la gravedad de la crisis migratoria en la frontera con México, que en mayo, según el funcionario, llegó a niveles sin precedentes. Senadores de ambos partidos reconocieron la necesidad de aprobar leyes para solucionar la situación.
El secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McAleen, culpó al Congreso de no actuar hace meses en proyectos de ley que dijo habrían ayudado a prevenir la crisis actual en la frontera entre México y Estados Unidos.
Han pasado más de 18 meses desde que la administración solicitó medidas legislativas que habrían evitado la crisis actual y 40 días desde que solicitamos fondos de emergencia necesarios para manejarla.
Frente a un panel bipartidista de senadores, el secretario reveló un aumento del 600% en acciones coercitivas en la frontera el mes pasado en comparación con el mismo mes del 2018. También mencionó el arresto de 133 mil migrantes solo en el último mes. El senador republicano Lindsey Graham dice que el punto de ruptura ya se superó y preguntó:
si cambiamos nuestras leyes para que digan, si usted es de Centroamérica, no podrá solicitar asilo cuando ya esté presente en Estados Unidos, deberá hacerlo desde su país de origen o quizás desde México. ¿Qué efecto podría tener la decisión en el problema?
En primer lugar, sería devastador para organizaciones que se benefician de este ciclo. Proporcionaría acceso a asilo dentro de su país de una manera mucho más segura, en lugar de emprender este peligroso viaje. Además, detendría este flujo de inmediato.
Según McAline, detener a las familias migrantes con niños por 100 días en lugar de 20 antes de liberarlos en el país a la espera de su audiencia inmigratoria permitiría procesarlos legalmente de mejor manera y reduciría el flujo inmigratorio entre 70% y 90%. Legisladores demócratas reconocieron también la gravedad de la situación.
Realmente espero que podamos encontrar maneras de avanzar juntos. Realmente siento que todo lo que hagamos debe ser bipartidista.
Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Sexta semana de juicio a Keith Rainieri, líder de la secta Nexium. Durante esta segunda jornada, la sexta testigo cooperante reveló detalles sobre los mecanismos de intimidación de los que fue víctima, mientras que expertos aportaron detalles sobre la organización. Laura Sepúlveda nos amplía.
Concluyó la entrega de testimonio de la sexta testigo cooperante en medio del proceso que enfrenta Keith Rainieri aquí en la corte, y precisamente ella jugó un rol importante en su testimonio, pues fue la persona que comenzó a revelar cómo muchos de ellos pudieron salirse de Nexium. Ella hacía parte de The Vow, de esta secta en la que se esclavizaba sexualmente a las mujeres. Cuando recibió la asignación por parte de Allison Mack, una reconocida actriz estadounidense, quien además era líder en Nexium, de que debía seducir a Keith Rainieri, comenzó a detectar algunos hechos sospechosos en la organización, y fue allí cuando decidió comenzar a recolectar las pruebas, llamadas colaterales, que podrían ser una muestra de vulnerabilidad de las integrantes de este grupo para tener algo con qué responder en caso de ser chantajeada, víctima de chantaje, para que no revelara detalles de lo que sucedía en esta organización. Ella narra que en 2017 recibió una carta por parte de un abogado en la que se asegura que Alejandro Betancourt, líder de Nexium en México, se estaba sintiendo amenazada por algunas de sus actuaciones. La defensa también sacó a colación un matrimonio fraudulento del cual ella hizo parte, y con este elemento trató de poner en tela de juicio su honestidad y lo confiable que sería su testimonio en medio de este proceso judicial que sigue avanzando en la Corte Federal del Distrito Este en la zona de Brooklyn. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Al líder de secta Nexium en Nueva York. En instantes, habilita nueva exhibición de fósiles.
Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos, los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
menor de 8 años navegó a la deriva durante varios minutos a bordo de un inflable en forma de unicornio. En Carolina del Norte, lo que parecía un día normal de playa y diversión pudo haberse convertido en una tragedia. Los científicos están utilizando los satélites no solo para estudiar el espacio exterior, sino también para monitorear nuestro planeta con el objetivo de conocer la salud de la Tierra y de sus habitantes.
Los satélites que orbitan la Tierra pueden ver algunos panoramas impresionantes, pero también pueden ver algunas cosas más perturbadoras, como niveles letales de contaminación del aire.
Según la Organización Mundial de la Salud, la calidad adversa del aire es responsable de 7 millones de muertes prematuras a escala global. En Europa, la Agencia Europea de Medio Ambiente estima que se producen entre 400 y 500 mil muertes prematuras, por lo que es un problema muy real.
Durante las últimas dos décadas, los europeos han lanzado una serie de satélites para recopilar datos confiables sobre qué tan malos son los niveles de contaminación y de dónde proviene.
Ahora, con la misión Copernicus Sentinel 5 precursor, tenemos cobertura global dentro de un día y muy buena resolución espacial. Y esto permite, por primera vez, usar estas mediciones basadas en el espacio para ser implementadas en servicios operativos para el control de calidad del aire, pero también para pronósticos.
Los satélites están recolectando datos con una precisión asombrosa, sobre todo desde niveles dañinos de dióxido de nitrógeno al escape del automóvil, a niveles de polvo y aerosoles que calientan el planeta. Ese nivel de detalle permite que los investigadores ayuden a los legisladores a identificar de dónde proviene la contaminación y crear políticas para hacer frente a la contaminación. Henry Llanos, Voz de América.
Un panel de expertos internacionales analizó el impacto de la interdependencia digital para alcanzar las metas del desarrollo sostenible de la ONU para el 2030. A pedido del secretario general del organismo, el grupo de expertos presentó un primer reporte esta semana.
La tecnología digital está profundamente ligada a los derechos humanos y la seguridad, según el reporte titulado La Era de Interdependencia Digital, publicado esta semana por el panel de alto nivel de Naciones Unidas, creado hace casi un año por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
Celebramos los logros de la inteligencia artificial y la automatización, pero desconfiamos de su uso como armas, de los sesgos incorporados en sus algoritmos y de su impacto en los niveles de empleo en todo el mundo. Este es un problema global y urgente.
En este reporte se dejan claros los riesgos para la sociedad global. Ejemplo de ello, aseguran, son los comportamientos de explotación de empresas privadas, la falta de capacidad para identificar y promover potencial humano, así como para establecer regulaciones necesarias.
No podemos ganar la lucha contra la pobreza extrema y la desigualdad a menos que nos aseguremos de que todos tengan un acceso asequible a Internet y a la alfabetización fundamental y a las habilidades digitales necesarias para aprovechar este acceso. Tenemos que asegurarnos de no dejar atrás a los más vulnerables, los pobres, las mujeres, las personas con discapacidades y las minorías políticas y étnicas.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con una maravilla de la naturaleza recientemente descubierta. Se trata de una cueva repleta de lo que parecerían ser cristales gigantes. Esta caverna, descubierta en Andalucía, en España, será abierta al público en breve para que los visitantes puedan conocer este tesoro bajo tierra repleto de cristales y minerales. Les informó Belén Mora.